Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Empezamos un nuevo programa de Entre Fronteras, mi nombre es Leandro Querido. Tenemos media hora por delante y aquí estamos, como siempre, con el equipo de Entre Fronteras. Diego Rodríguez está en los controles, Mariano Midaglia en la producción. Y hoy no está, ausente con aviso, Cecilia Diwan. La vamos a extrañar y bueno, vamos a tratar de hacer un programa sin ella. No es fácil, porque siempre tiene muy buena información. Hoy tenemos un programa, podemos decir, de fronteras adentro. Generalmente nos ocupamos de todo lo que pasa en la región. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hablar en algunos minutos nada más con un profesor de la Universidad de Buenos Aires, un politólogo, también investigador del CONICET. Se trata de Miguel De Luca. Con él vamos a hablar de lo que ha dejado las PASO, lo que ha dejado la elección del 13 de agosto, qué impacto ha tenido en el sistema político, en el sistema de partidos, en las primarias, en las fuerzas políticas, cómo se deberían preparar luego de los resultados de cara a las elecciones generales, etcétera, etcétera. Con él vamos a hablar en algunos minutos nada más. Y obviamente nos vamos a ocupar de los temas de la región, vamos a mencionar lo que está pasando en Ecuador y lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque está avanzando muy fuertemente todo lo que tiene que ver con la investigación del caso Odebrecht, esta empresa, mega empresa brasilera, que a través de coimas se ha metido en las campañas políticas, en las elecciones, que se ha realmente abierto la caja de Pandora y estamos ante un caso de corrupción que involucra prácticamente a todos los países de la región. Pero había dos países a los que este tsunami todavía no había impactado, no había llegado. Bueno, uno era el caso de Ecuador, pero ahora sí está muy, pero muy involucrado en esto el vicepresidente de Lenín Moreno, Jorge Glass, un hombre de Rafael Correa. Por lo tanto, el caso Odebrecht en Ecuador se da a su vez en un marco de crisis interna del partido de gobierno, el partido Alianza País, ese partido que desde hace un tiempo a la fecha, 2007 en adelante, venía ganando prácticamente todas las elecciones, arrasando. Bueno, hoy está en crisis, hoy está en crisis y de hecho hasta el propio bloque que tiene Alianza País en la Asamblea Nacional podría fracturarse producto del enfrentamiento que hay entre el sector del presidente Lenín Moreno y el sector del expresidente Rafael Correa. Pero bueno, en este marco está el tema Odebrecht muy presente y generando muchas implicancias. También llegó el caso a Venezuela. Llegó la situación a Venezuela y esto es realmente muy grave. En estos días la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que tuvo que huir del país producto de las denuncias que está llevando adelante, primero acerca del quiebre institucional que se produjo ya en Venezuela y ahora porque está con las pruebas del caso Odebrecht. Se fue primero vía Colombia, recaló en Brasil y desde allí hizo denuncias muy pero muy fuertes que involucran puntualmente a dos personas, al presidente, a Nicolás Maduro, por un lado, y al hombre fuerte también que está allí, que tiene que ver con el aparato militar. Se trata del general Diosdado Cabello. Ambos muy pero muy involucrados con el caso Odebrecht. Sin embargo, aquí a la Argentina todavía todavía la información con cuentagotas, llega a los límites de Julio De Vido a través de Corcho Rodríguez y compañía, pero todavía no ha impactado como se esperaba, ¿no? El caso de Brecht en Argentina, obviamente, seguramente esta información va a fluir de aquí a algunas semanas. Bueno, de esto vamos a hablar, también vamos a hablar un poco de las elecciones en Honduras, que están bastante movidas. Allí hay denuncias de fraude, las elecciones son en noviembre, Hernández del Partido Nacional va por la reelección, hay una alianza en la oposición que está cuestionando el proceso electoral e inclusive el trabajo de la OEA allí. Por lo tanto, vamos a tratar este tema que está afuera de agenda. Pero si te parece, nos vamos preparando para la primera entrevista aquí en Entre Fronteras. Vamos a hablar fronteras adentro, de lo que deja las PASO en nuestro país.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Bien, nos ocupamos entonces aquí de lo que ha dejado las primarias abiertas simultáneas obligatorias del 13 de agosto. Una elección que, bueno, no es una elección nacional, lo digo entre comillas, ¿no? Son 24 elecciones, 24 distritos distintos con algunas realidades muy particulares. Sin embargo, obviamente se hace una lectura general luego ya con los resultados en la mesa. Pero vamos a convocar a Miguel De Luca, politólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires y también investigador del CONICET. Miguel, bienvenido, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Leandro? Muy buenas tardes.
Bueno, gracias, Miguel, por estos minutos. Primero quería preguntarte, porque se dio algún tipo de polémica en el marco de las PASO acerca de su utilidad, si es una herramienta valiosa. ¿Qué lectura haces sobre estas primarias abiertas simultáneas obligatorias como instrumento, ¿no?
Mira, yo hago una lectura en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, me parece que el voto de la ciudadanía ratificó que hay interés por participar, ¿no? El 75% de asistencia electoral marcan que a la población le interesa seleccionar a sus candidatos, dirimir en una pugna electoral quiénes son los mejores representantes que considera para ocupar cargos de diputados y de senadores nacionales, y en ese sentido ese porcentaje de asistencia a las urnas le da un nuevo espaldarazo, una nueva legitimidad a las PASO, valga el versito que salió. Y por otra parte, también, más allá de que son un procedimiento para seleccionar candidatos, las PASO funcionan como una especie de censo o de encuesta anticipada, de gran encuesta. Y en ese sentido me parece que también le han provisto a los partidos, a los candidatos y también a los votantes de una información estratégica para repensar, para reflexionar sobre su voto en las elecciones generales. Con lo cual, desde mi punto de vista, y esto ya lo había poco anticipado en algunas notas, me parece que son sumamente útiles en el sistema político argentino.
Claro. Y acerca, Miguel, de este cuestionamiento, acerca de que algunos partidos políticos o candidatos habían tomado algún tipo de atajo para no competir, desvirtuando un poco la idea de las PASO, ¿qué se podría hacer en el marco de una reforma electoral futura como para incentivar a los partidos y candidatos para que abran un poco la participación hacia adentro?
Ya, mi postura es que no, una ley no puede obligar a algo que la política no tiene voluntad, ¿no? Yo creo que en varios partidos políticos había candidaturas muy consolidadas, lo mismo en coaliciones electorales, y cuando eso se da, realmente, por más allá de que haya una ley que exija compulsivamente una competencia interna, resulta artificial el pensar en que la misma se tenga que quedar entre dos o más postulantes, ¿no? Me parece que pensar en las PASO solamente como un mecanismo para dirimir candidatos es tener una visión muy limitada de esta herramienta, ¿no? Las PASO han servido, además de todo lo que mencioné, para de alguna manera despejar una cantidad importante de contendientes en de cara a la elección general. O sea, hay un número significativo de listas que no han superado el 1.5%, y entonces, de alguna manera, despejan el cuarto oscuro para la elección general. Y en ese sentido, me parece que también cumplen un rol significativo.
Claro.
Digamos, yo entiendo que algunas las piensen exclusivamente como un mecanismo para dirimir postulantes a cargos públicos, pero realmente es algo mucho más complejo.
Claro. Y Miguel, ¿y el carácter obligatorio podría discutirse? Porque, bueno, teniendo en cuenta que en otros países del mundo que aplican primarias, generalmente son no obligatorias. ¿Vos cómo ves la posibilidad de pensar su carácter no obligatorio?
Claro, lo que sucede es que no podemos pensar en un atributo o elemento de las PASO separado del resto. El carácter de obligatorio viene a cuenta de que son al mismo tiempo simultáneas y son abiertas. Si un partido político o una coalición presenta una candidatura única, bueno, muy probablemente al ser optativas disminuya su chance de obtener un número significativo de votos ese partido o esa coalición. Con lo cual, empieza, digamos, a erosionarse, digámoslo así, el concepto general con el cual fueron pensadas las mismas. Teniendo en cuenta que las PASO son el resultado de la crisis de 2001 y de la implosión del sistema partidario. En ese aspecto, si realmente vamos a retocar solo un aspecto de las mismas, prefiero, así, lisa y llanamente, una vuelta a las viejas internas partidarias, ¿no?
Claro.
Me parece que las PASO se construyeron en función de la experiencia de las viejas internas y también de la excesiva fragmentación del sistema de partidos post-2001. No es que vinieron diseñadas sobre la nada, sino que recogían ya experiencias bastante significativas, tanto a nivel de competencia intrapartidaria como de competencia entre partidos políticos.
Claro. Y Miguel, y con relación, bueno, ya tenemos un poco los resultados sobre la mesa, ¿no? Ahora hay como un debate acerca de las lecturas, de las interpretaciones que debe hacerse de los resultados. Porque claro, acá no hay un distrito único, a diferencia de las elecciones presidenciales, tenés 24 elecciones distintas. Por lo tanto, ¿a vos cuál te representa más, ¿no?, en cuanto a lecturas? Digo, la cantidad de senadores o diputados que cada fuerza obtuvo a nivel nacional, el posicionamiento en un distrito. ¿Qué lecturas es acerca de los resultados, ¿no? Obviamente.
Sí, bueno, a mí me hace, digamos, justamente las lecturas del lunes, ¿no?, del martes posterior a las elecciones. Me recuerda a una película japonesa, Rashomon, ¿no?, donde tenemos un delito y los diferentes protagonistas, que luego son citados como testigos de ese delito, relatan distintas cosas, que los hechos sucedieron de diferentes maneras. Obviamente, esos hechos mediados por los intereses, las interpretaciones, la posición de cada uno de los testigos. Bueno, con estas elecciones me parece que pasa algo bastante parecido, que cada uno selecciona una perspectiva diferente y traza su lectura en función de esa perspectiva o de esos intereses. Algunos partidos van a preferir contar potenciales bancas ganadas de cara a la elección general, otros van a toman la lectura de el número o la cantidad de votos. Para otros van a ser más importantes las elecciones de diputados, otros se van a concentrar la mirada en la votación en senadores. Algunos, como vos señalabas, van a decir, bueno, esto es una elección de 24 distritos. Otros te van a decir, no, es una elección de 32, porque son 24 diputados más los 8 de senadores, que son muy relevantes para la segunda parte del gobierno Macri. Entonces, digo, me parece que entrar en esas disputas entre las lecturas es un ejercicio interesante, pero tenemos que saber que cada una de esas miradas está de alguna manera mediada por diferentes perspectivas de análisis.
Claro. ¿Qué te parece? Digo, porque es verdad que, como decíamos recién, fueron varias elecciones. Sin embargo, el sello Cambiemos estuvo presente prácticamente en todos los distritos, ¿no? ¿Podemos hablar de una institucionalización de Cambiemos a partir de esta elección?
Sí, bueno, justamente las PASO también cumplen esa función. Las PASO tienden a reforzar al partido político en el gobierno nacional. Le permiten a este, de alguna manera, extender su dominio por todo el territorio, mientras que el partido en la oposición o las coaliciones en la oposición parten en desventaja. Esto fue así cuando el Frente para la Victoria tenía la presidencia, y es así con Cambiemos en la Casa Rosada. Y de alguna manera, en ese sentido, obviamente, Cambiemos lo que ha logrado es extenderse territorialmente, plantar su sello en una mayor cantidad de distritos de lo que lo han hecho, la Unión Ciudadana, o lo que lo ha hecho el peronismo tradicional, o la fuerza de Sergio Massa.
Claro, y esta, Miguel, esta institucionalización de la marca Cambiemos, de algún modo, ¿qué tipo de impacto genera en el sistema de partidos que tenemos nosotros aquí en Argentina? Bueno, obviamente ya no tenemos el clásico bipartidismo, pero evidentemente algún tipo de impacto debe generar, ¿no?
Sí, sí, lo que ha hecho es, en conjunto con otras funciones de la FASO, simplificar la oferta política presentada a los votantes, o de alguna manera también, eliminar actores que compiten con alguna expectativa de éxito. Podríamos decir que de cara a la elección general lo que tenemos son 6 actores, ¿no?, relevantes. Mientras que si vemos las elecciones de 2003 o 2005 o 2007, es decir, las previas a las PASO, el nivel de fragmentación del sistema político era mucho mayor. En muchas provincias, por ejemplo, las dos primeras fuerzas sumadas superan el 75% de los votos. Y solo en 5 distritos hay una tercera fuerza que tiene más del 15%. Es claro que no hay un regreso al bipartidismo, como vos señalabas, pero sí hay, un bipolarismo. Es decir, hay dos fuerzas que pugnan por la gran mayoría de los votos y luego un número limitado de fuerzas muy menores, de fuerzas que ven esa competencia a una distancia enorme. Digámoslo nuevamente, con otras palabras, sí, no es el retorno del bipartidismo, pero es un fenómeno que se le parece bastante.
Claro. Y con relación a este debate acerca de coalición electoral o coalición de gobierno, ¿dónde ubicás a Cambiemos?
Bueno, Cambiemos es una coalición en evolución, ¿no? Ha sido una coalición electoral, un armado electoral, que ha mostrado superar una prueba del tiempo, que era esta elección de medio término. Funciona en una gran cantidad de distritos, tanto a nivel provincial como municipal, también como una coalición de gobierno, como una coalición legislativa. Creo que parte de la posible consolidación de la misma va a depender del aprendizaje que se tenga, ¿no? Porque es una coalición de muy diverso tipo respecto a otras que conocemos, ¿no? Una coalición donde hasta el día de hoy el presidente era un presidente doblemente minoritario, ¿no? Es un presidente minoritario en el Congreso, pero a su vez minoritario en cuanto a cantidad de bancas que es su partido político, el PRO, tiene en el Congreso. Y también, vamos a ver los resultados más consolidados en la elección general, donde el número de provincias controladas por, o donde su socio mayoritario, el radicalismo, controla un mayor número de distritos, hace que sea muy diferente de otras coaliciones que hemos visto en la política argentina.
Claro. Y con relación al liderazgo, bueno, tanto se habló en estas elecciones del liderazgo de Vidal, ¿no?, entrando en el último tramo de la campaña. ¿Cambiemos puede superar, inclusive, puede trascender a la figura de Macri? Es decir, ¿podría estar más allá de la figura del actual presidente?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y yo te diría que parte de la respuesta a esa pregunta ya la respondió por lo menos el partido del presidente. La respondió cuando hizo una primaria para dirimir la candidatura a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí ya el PRO superó una prueba de institucionalización al mostrar que la voluntad del presidente podía ser desafiada por otra figura del partido sin que eso implicara el ostracismo o el relegamiento a esa figura. De hecho, al contrario.
El caso Michetti.
Gabriela Michetti, claro. Claro, Gabriela Michetti, a pesar de desafiar a la voluntad del jefe del partido, bueno, es la actual, como todos sabemos, vicepresidenta. Y me parece que en ese sentido el PRO logró diferenciarse de otras tradicionales terceras fuerzas en Argentina, que estaban siempre muy dependientes de un jefe líder candidato, que cuando ese jefe líder o candidato no se presentaba a la elección, al partido le iba muy mal.
Claro. Y para ir de a poco cerrando, Miguel, a ver, digo, así como le llegó en su momento al radicalismo la crisis, ¿no?, de identidad, bueno, el desapego con su electorado, ¿vos considerás, como ya algunos insinúan, que hay una crisis en el peronismo de identidad muy fuerte?
No, yo creo que crisis de identidad en el peronismo no existe, particularmente porque el umbral de identidad en el peronismo es más bien bajo. El peronismo justamente ha hecho, por ahí, de lo que en otros partidos es una debilidad, una fortaleza, ¿no?, en el sentido de tener un bajo nivel de exigencia identitario, ha hecho, digamos, justamente una fortaleza, en el sentido de poder apelar desde el punto de vista de los votantes a distintos sectores sociales, o que ha podido aglutinar en su seno a dirigentes políticos con ideas y orientaciones políticas muy, muy diferentes. En ese sentido, me parece que no, que el peronismo no está con un problema de identidad, pero sí que tiene un problema serio, y es un problema de liderazgo, que cuando en otros partidos eso ocurre, bueno, es un problema que se puede sobrellevar, pero cuando ocurre en una organización armada en términos muy verticales, como es el peronismo, eso se transforma en un problema grave. Y justamente lo que se dirime en esta elección de medio término es quién puede liderar el peronismo, no solamente en términos partidarios, sino en términos de triunfar en las elecciones presidenciales de 2019.
Claro, y el caso de Cristina Fernández de Kirchner, en este contexto, ¿cómo juega? ¿Es un problema para la renovación o para la conformación de un liderazgo?
Justamente el resultado de estas PASO fue para el peronismo el peor de todos los resultados. ¿Por qué? Porque prácticamente ha habido un empate entre Cristina y los líderes del peronismo provincial. Si uno ve la cantidad de votos que obtuvo Cristina en la provincia de Buenos Aires, y cómo salieron los gobernadores peronistas en las provincias, sobre todo las de los extremos del país, muestra que ninguno puede cantar victoria de manera muy fuerte. Si hubiera triunfado Cristina por un margen mayor en la provincia de Buenos Aires, o si se hubiese despegado algún gobernador peronista con un triunfo resonante en su respectivo distrito, hoy podríamos estar hablando, bueno, de un nuevo liderazgo que asoma. O, por ejemplo, si Massa hubiese tenido un mejor desempeño en las PASO. Nada de eso ocurrió, y por lo tanto esta situación de empate prolonga este problema del liderazgo dentro del peronismo. Y eso realmente es un tema que sí que repercute y de manera muy seria sobre la evolución del peronismo, ¿no? Un peronismo que, como bien sabemos, cuando está en el gobierno nacional, el presidente o la presidenta de la República es el jefe del partido. En términos prácticos o reales. Y cuando está en la oposición, bueno, el peronismo pelea para ver quién va a ser el próximo jefe o jefa del partido.
Claro, bueno, bien. Y por último, ahora sí, Miguel, porque estoy frente a un artículo que escribió Andrés Malamud en el diario La Nación hace unos días, en donde sí. Te cita, en donde comenta que en un trabajo que hicieron en conjunto, ustedes demostraron que en las PASO 2011, 2013 y 2015, un número importante de electores cambió su voto. ¿Cómo imaginás la elección de octubre?
Bueno, la imagino en los mismos términos que lo que ha ocurrido con las versiones previas de las PASO. Las PASO, aparte de todo lo que dijimos en relación a las funciones que cumplen, también proveen de información estratégica y hacen que un número de electores no muy relevante, 3-4% de los votantes, quizás un poquito más, repiense su voto y lo oriente hacia otros partidos y candidatos. Sin embargo, ese número no tan relevante, si uno mira el total de votantes, se convierte en fundamental a la hora de distribuir las bancas, porque, digamos, estas PASO, digamos, fueron, para apelar a una metáfora futbolística, fueron un partido amistoso. El partido por los puntos es el de la elección general. Y ahí, si vemos lo que ocurrió en 2011, 2013, 2015, vemos que ha habido fuerzas que perdieron la mitad de su caudal electoral, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablo de la mitad del caudal electoral, estoy hablando de pérdidas de 500.000 de votos. Y eso puede determinar, sobre todo para los candidatos que salieron terceros o cuartos, que su cosecha electoral en términos de bancas sea bastante más magra. Y y aquí lo puedo decir con nombre y apellido, Sergio Massa o Florencio Randazzo, deben estar mirando muy cuidadosamente a estos potenciales votantes estratégicos. Y bien, si no lo están haciendo, sería mi recomendación de que lo hagan.
Bien, clarísimo. Miguel De Luca, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, politólogo. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Miguel.
Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar y hasta pronto.
Bien, bueno, realmente muy interesante la charla con Miguel De Luca. Nos hemos metido en una cuestión doméstica, ¿eh? Generalmente nos ocupamos de la región, nunca nos ocupamos de nuestro país, pero hay que hacer una lectura de las PASO porque inclusive esto puede llegar, y de hecho lo hace, generar algún tipo de impacto en la región, ¿eh? Tenemos una región muy integrada en donde un resultado electoral trasciende rápidamente, por lo tanto nos merecíamos una interpretación un poco de lo que ha dejado la elección del 13 de agosto aquí en Entre Fronteras en Radio Nacional. En algunos segundos nada más, después de la música, nos vamos a un repaso de lo que está pasando en la región.
Escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano y tu cintura empieza a sentir tu sudor.